nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ave Maria Purissima.
Sì, peccato concepito.
Sorella normale, Samanita. A continuare, questo tema è tan importante. Al final tiene muchas consecuencias para la vida espiritual en saber cómo trabaja Dios en el alma. Entonces vamos a seguir haciendo vínculos entre las virtudes, los dones, las bienaventuranzas. Hay que recordar que las virtudes, en las virtudes somos guiados por la razón, por la luz de la fe. Uno busca el punto intermedio, la moderación de la razón por la fe. Pero cuando se trata ya de la perfección, los dones del Espíritu Santo son los que mandan las virtudes, las que jalan las virtudes hacia la perfección y llegan al punto de la perfección, que es la bienaventuranza. La bienaventuranza es el punto final de llegada de las virtudes ayudadas por el Espíritu Santo, por los dones. De hecho, por eso los religiosos, es una costumbre que cuando se hace el examen de conciencia, se hace el examen de conciencia en las beatitudes, para ver si estamos intentando la perfección de nuestro estado en todo lo que hacemos. Entonces, hemos ya hablado del temor de Dios, que es el principio. Dice el Salmo 110 que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Por eso es que San Benito lo pone como el principio de la humildad también, el temor de Dios. Entonces, por eso es que crece la esperanza, porque uno debe estar dispuesto, por amor a Dios, por temor a Dios, renunciar al mundo a tal grado de inclusive abrazar el llanto, o sea, la ascética, las mortificaciones, la penitencia, los ayunos. A ese grado debe llegar todo católico, especialmente el religioso. Por eso que se asocia al temor de Dios el llanto, que decíamos, junto con el don de la ciencia, bienvenidos los que lloran, porque serán consolados. Esa es la consecuencia de estar luchando contra el mundo, contra el pecado. Y uno empieza a aborrecer el pecado más y más. En cuanto crece más el amor a Dios, crece el odio al pecado. Entonces uno empieza a llorar las culpas. Entonces este es donde el temor de Dios evita que nos enorgullezcamos del tiempo presente. Pase lo que haya pasado, seamos lo que seamos, uno no se fija en lo que ha hecho, sino piensa en el futuro, piensa en el presente, piensa en los pecados pasados solamente. Y todas son frutos del don, del temor de Dios. Dice el eclesiástico, el que no tiene temor de Dios no puede ser justificado. Poderoso está esta sentencia. Y ahora se van a dar cuenta, hermanitas, porque el demonio en su plan de destruir la iglesia se ha quitado algo de manera sistemática, ha sido el temor de Dios, o sea, el temor a lo sagrado, ¿no? El respeto a lo sagrado. Si se fijan, se ha profanado, se ha humanizado todo, especialmente en la liturgia, la manera como se trata a Dios, se trata a su templo, su casa, de manera como se trata la sagrada hostia, los componen los cálices. Inclusive ya no es requisito que sea bañado de oro por dentro para recibir la preciosísima sangre. Ya lo usan a veces de plata, de cobre o de madera. O inclusive de plástico. O sea, cuando se pierde el respeto, se pierde todo. Entonces el temor de Dios es el inicio de la sabiduría, el inicio de la entrada a todos los dones, a las gracias de Dios, al Espíritu Santo. Por eso es que Monseñor Lefebvre decía que el único invitado al Vaticano II, el único que no fue invitado al Vaticano II fue el Espíritu Santo. Esas son palabras de él. Porque se invitaba a todas las religiones, se quiso exaltar al mundo, al hombre, e ingresar los valores, entre comillas, del mundo y de los hombres. Entonces es precisamente no tener temor de Dios, no es tener humildad, es poner la soberbia por delante, Entonces, por eso no entra el Espíritu Santo. El Espíritu no entra, el Espíritu Santo no entra. Y se fijan, por eso es que es tan grave la situación, porque la gente no tiene respeto por Dios, su manera de vestir. O sea, la laicización de la sociedad, sacan a Dios de la sociedad, de las escuelas, de las casas, de la manera de hablar, la manera de vestir, de la educación. Y no entra el Espíritu Santo, ahí no puede entrar. De ahí vienen las palabras del Espíritu Santo que dice: yo doy mi gracia al humilde y resisto al soberbio. Por eso lo importante es quise volver a este punto. El temor de Dios es el inicio de todo. El temor de Dios. Acordamos que esa, la reverencia de Dios, el temor de ofenderlo, y por lo tanto el inicio de la humildad. Esa es la definición esencial de la humildad. Ponerse en la realidad de que uno no es nada y Dios es todo, ¿no? También dijo el Espíritu Santo: acuérdate de tus postrimerías y no pecarás. Pero cuando uno está delante de Dios, en la presencia de Dios, uno se acuerda de la vida futura, del juicio, del cielo, del infierno, del purgatorio. Claro, entonces vivir en esa disposición, en esas disposiciones, uno evita el pecado. La separación del mal y ciertas cosas del mundo, que aunque sean lícitas, uno se separa de esas cosas por reverencia a Dios. Especialmente los religiosos. Bueno, ahora el don de piedad que estábamos ya también revisando en los otros sermones. Entonces el don de piedad es hacer bien a todos, a Dios y a los demás. Es la caridad fraterna, la caridad, es la que ejercita el, como decíamos, el amor a Dios, la misericordia, el respeto a los demás. Entonces fíjense la diferencia entre la justicia, las virtudes, por ejemplo, de la obediencia, las virtudes de la honestidad, de la modestia, todo lo que tiene que ver con la justicia, que es regulado por la virtud de la justicia, el don de piedad la eleva a su perfección máxima. Por eso uno se contenta con dar a cada uno lo que se le debe, sino que uno les da todo. O sea, uno va con la generosidad de Dios mismo, del Sagrado Corazón de Jesús, con las obras de misericordia, dando mucho más de lo que se nos pide, de lo que se nos exige. Es el don de piedad. Cuando Jesucristo dice: cuando te pidan andar una milla, dale otros dos. Si alguien te quita la capa, dale también el manto. ¿Sí? Es dar mucho más, dar todo lo que podamos. Entonces también el don de piedad es contra la dureza del corazón, que vemos hoy en día tan fuerte. Porque nos inclina a ayudar a todos, sin distinción, inclusive a los enemigos. Es el don de, es la perfección, es la virtud de saciar la sed y hambre de justicia. O sea, el que tiene el don de piedad nunca se cansa de amar, de hacer el bien, de practicar la misericordia. Quiere más y más y más y más ayudar y sacrificarse y orar, visitar a los enfermos, consolar al triste, enseñar al que no sabe, corregir al que llega, poner todo en orden, dar lo mejor de uno mismo. Es bellísimo, eso va contra la dureza del corazón. Es lo que necesitan hoy en día las personas. Y dice San Gregorio Magno, dice lo siguiente: es del todo inútil la piedad si se carece de ciencia. Esto aplica 100% a la situación de hoy en día. La gente es ignorante de su doctrina, no se interesa por la verdad, por conocer la doctrina. Entonces Dios no le da más sabiduría, más ciencia. Y piensan que sin ciencia pueden estar orando, pueden estar ejercitando su misericordia hacia las personas, y no. acuérdate que sin la fe no se puede agradar a Dios. Si uno tiene si uno juzga, no juzga de acuerdo como Dios quiere que juzguemos las cosas, por la fe, por la luz de la fe, no se puede orar, no se puede practicar la piedad, la misericordia como se debe, como Dios quiere. Por eso mucha gente, digamos, cae en el sentimentalismo cuando empieza a orar y no tiene doctrina. En lugar de elevarse la práctica de las obras de misericordia a un nivel sobrenatural y hacerlas como Dios las hace, se rebajan al nivel humana de sentimientos. Oran porque tengo ganas, porque me gusta, porque me siento contento, porque siento algo como que experimento a Dios y porque necesito algo, pero no es por motivos de fe y tampoco es motivo de ciencia o del Espíritu Santo moviéndonos. Esa diferencia entre precisamente el Vaticano II, que enseña a la gente a moverse al modo humano, por ejemplo, ayudar a las personas por motivos humanos, dice San Gregorio que es inútil, porque no tiene méritos para la vida eterna, lo que no se hace por la fe, la caridad y la esperanza. Y también dice San Pablo, la piedad es útil y necesaria para todo. Palabras de San Pablo. Fíjese, o sea, es como tratar al prójimo, como tener caridad fraterna. O sea, es esa reverencia a Dios en los demás. Ver a Dios en los demás. Ver cuando alguien me habla o cuando una persona viene a mí, ver a Dios que viene a mí. Esa es la reverencia hacia Dios en los demás. Que hace que uno pueda respetar y amar y ayudar y tolerar y sufrir todo lo que venga de los demás. Todo es con el don de piedad. Ahora empezamos con el don de fortaleza, que es el don más poderoso para la confirmación. O sea, se recibe un incremento de todos los dones en la confirmación, pero muchísimo más en cantidad en la fortaleza. Fíjese lo que dice San Vicente Ferrer, dice lo siguiente. Son sentencias de él, dice. En la época del anticristo, solamente aquellos que tengan la confirmación, o sea, la abundancia del don de fortaleza del Espíritu Santo, van a poder sobrevivir esa época del anticristo. Son palabras de San Vicente Ferrer. O sea, es otra confirmación de lo que hemos estado hablando, de que no es suficiente con las virtudes en este momento, sino que Dios nos quiere mover al modo divino para aguantar heroicamente la crisis, la carencia de muchas cosas, las tentaciones, los demonios. Y también necesitamos la ayuda heroica del Espíritu Santo para mantenernos en la fe, la esperanza y la caridad con la fuerza de los dones del Espíritu Santo. O sea, continuar haciendo el bien contra corriente, contra la marea, contra el tsunami de hoy en día, de corrupción. Entonces dice lo siguiente, Santo Tomás de Aquino dice, el don de fortaleza es nula si no se apoya en el consejo. ¿A qué se refiere el consejo del Espíritu Santo? O sea, uno tiene que estar viendo la voluntad de Dios todo el tiempo. Porque si no, la fortaleza puede caer en un motivo humano. Voy a resistir porque es mi honor, es porque me lo merezco. Voy a resistir, voy a atacar o voy a hacer justicia, o voy a combatir porque me lastimó o me lo merezco, sí. No, tiene que ser apoyado en el don de consejo. O sea, apoyado en la voluntad de Dios, en lo que Dios quiere. Para que sea verdaderamente guiada por Dios la fortaleza de resistir y de atacar el enemigo. Y de resistir los temores, resistir las tentaciones y tener la paciencia en todas las adversidades, los defectos de los demás, y la longanimidad, que es el fruto también de la fortaleza. Longanimidad significa sufrir por largos periodos de tiempo, o sea, resistir por Dios, por amor a Dios, sufrimientos largos, prolongados. El don de fortaleza alimenta la confianza. Porque uno siente que Dios está con uno, Dios está venciendo algo que uno no puede por sí mismo. Está venciendo, está perseverando, está teniendo paciencia. Uno ve que es Dios el que está haciendo, porque uno no podría solo. Entonces eso ayuda, aumenta la confianza. Creo que la gente necesita, o sea, la gente es muy, muy pusilánime hoy en día, muy cobarde. Para proteger lo suyo no se atreven a hablar, no se atreven a hacer cosas grandes por Dios, a defender, a corregir, a enseñar, a indagar. Porque su vida, así como la tienen, les gusta. No quieren mejorar, no quieren ir más allá, a la perfección. Y Dios nos está pidiendo, este don de fortaleza es lo que Jesucristo dijo. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Es el don del temor de Dios y de fortaleza juntas. Niéguese a sí mismo, tome su cruz, fortaleza, y sígueme. Vamos juntos al Calvario. Entonces también, con la fortaleza implica conformarse con la voluntad divina para permanecer tranquilo totalmente en las adversidades. Por eso es que se le asigna a la fortaleza la bienaventuranza. De bienaventurar a los mansos de corazón. La mansedumbre. Porque la mansedumbre es capaz de soportar con ánimo tranquilo los dolores, las adversidades, los ataques, las tentaciones. Digamos, la fortaleza perfecta, la de los mártires, ¿no? Como San Lorenzo, que estaba en la parrilla y con tranquilidad y con fervor y con amor a Dios. Dios en él les dijo a los verdugos, ¿no? Ya me cocinaron de un lado, denle vuelta al otro lado para que puedan comerme, ¿no? Pero con ecuanimidad y sin gritos, ¿no? Si uno se quema un dedo, empieza a gritar. Que sea todo el cuerpo, ¿no? Ese es Dios sufriendo a sus santos con mansedumbre. Entonces, no olvidar que la fortaleza es Cristo nuestro Señor cargando nuestra cruz y nosotros cargando lo que Él nos dé, que es nuestro deber de Estado, la caridad fraterna, nuestra santa regla, y Dios va a ser el resto. Esa es la esperanza, por eso la fortaleza alimenta la confianza, la esperanza. Y está movido por la fe, si se fijan. Todo está movido por la fe, la esperanza y la caridad. Todo es la raíz de todos los dones. Entonces, si uno es capaz de tomar la cruz y por largos periodos de tiempo, es precisamente por la gracia de los dones del Espíritu Santo. Y llegar a esa mansedumbre en medio de los peligros, de los dolores, las tentaciones. Y también se le asigna, bueno, sí, el hambre y el sed de justicia. Claro, porque uno quiere que Dios reine. Entonces uno quiere defender a Dios. Uno quiere que la verdad se manifieste a todos. Uno quiere que todos amen a Dios. Uno tiene esa sed, por eso es la fortaleza, alimenta. Hay esa perfección de las bienaventuranzas, porque uno quiere que Dios reine, no solamente en nuestros corazones, sino en todo el mundo, Por eso es que es inconcebible para un católico ser cobarde. Y lo repito, en el Apocalipsis, cuando Dios pone los famosos 10 pecados mortales de las personas que no van a poder entrar al cielo, en esa lista, el primer pecado mortal que pone en la lista son los cobardes. Dice, los cobardes no entrarán. Es que el cobarde se llena de miedo, pero es que es porque no está con Dios y no, Dios no está con él. Y no es culpa de Dios, es porque la persona no se dispone, no coopera, no busca a Dios, no pide a Dios. Y es el mundo actual, ese es el mundo actual. Cobardes, lleno de tantos silencios, culpables. Y aquí quiero recordar una cosa, hermanita. ¿Sí? Uno puede pecar, ¿sí?, de acción, o sea, de comisión, se llama. Puede pecar pensamiento, palabra, obra, o de omisión también, no hacer algo que debíamos haber hecho, pero también hay otro tipo de pecado que la gente no recuerda. No puede pecar de cooperación. Si alguien comete un crimen o un pecado, ¿sí?, y uno coopera de alguna manera, ya sea por el silencio o por un gesto, o de alguna manera uno también comete pecado. Es el caso de la situación actual. Porque hay mucha cooperación implícita de las personas que no dicen nada. Cuando ven escándalos, ven cosas graves de la liturgia, de la nueva religión. Y al no decir nada, especialmente los sacerdotes, los religiosos, se hacen culpables. Así de fácil. Porque en cuestión de verdad y de fe, uno está obligado por caridad a decir, a enseñar, a corregir. De hecho, por eso no hay caridad sin verdad. Decir que soy caritativo y no me interesa la verdad, y no predico la verdad, eso es una mentira. El primer acto de caridad es estar en la verdad, estar en la fe, y poner a Dios en los mentes, en los corazones, y ayudarlos. Pues es inconcebible que alguien diga que es caritativo o que quiere ayudar a los demás sin interesarse por enseñarles la verdad o defender la verdad. ¿Sí? Y no está silencioso en cuestiones de la verdad. Pero entonces acuérdense que Dios es el que va a ser la principal parte. A nosotros nos toca cumplir con nuestro deber de Estado, nuestra responsabilidad de caridad fraternal y nuestra santa regla. Nuestros padres nos ayuden, nuestro Padre San José, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, en el Padre, María Purísima.
Sin pecado concebida.